recreándonos.
No se para de aprender, dentro y fuera de las aulas. Es un movimiento constante en el tiempo de cada alumno, aunque a veces lo que aprenden no tenga mucho que ver con lo que nosotros deseamos que aprendan. Pero todas las sugerencias que habéis encontrado en estas páginas se articulan alrededor del eje fundamental. Los maestros, que cual dramaturgos recrean escenarios, provocan diálogos, sugieren las músicas y los vestuarios, van haciendo que cada clase sea un cúmulo de experiencias que nutren, casi sin saberlo, sus mentes. Carmen Pellicer, coautora de La inteligencia que aprende.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra siguiente invitada está reconocida como una de las mayores expertas en educación en España. Carmen Pellicer es pedagoga, profesora, presidenta y fundadora de la Fundación Trilema, una organización orientada a promover y facilitar el cambio educativo, impulsada por el compromiso, por la pasión y la sabiduría, dicen, en la búsqueda de nuevas respuestas a los desafíos en el aula. Convencida de que la educación puede cambiar un país, esta entusiasta de la escuela se especializó en Harvard en el área de las inteligencias múltiples y lidera programas de formación de profesores y directivos dentro y fuera de España. Autora de numerosos libros, nosotros nos hemos interesado por el que escribió junto a José Antonio Marina, titulado La inteligencia que aprende, publicado por la editorial Santillana. En esta obra recogen parte de sus investigaciones y el trabajo efectuado en la cátedra Inteligencia Ejecutiva y Educación. Bueno, pues a Carmen Pellicer queremos preguntarle qué es la inteligencia, qué significa ser una persona inteligente y en qué medida se aprende a ser inteligente. Señora Pellicer, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntenos qué es la inteligencia.
Es difícil de definir. Yo creo que coloquialmente entendemos que una persona inteligente, lista, es aquella que es rápida, que obtiene buenos resultados en la escuela, que luego tiene éxito en la vida. Hay muchas formas de entenderlo, ¿no? Pero tradicionalmente hemos entendido que la inteligencia es lo que viene de serie. Una persona nace más o menos lista, decíamos, ¿no? Con una, yo siempre digo que metafóricamente teníamos como una especie de cajón en el cerebro. Unos nacían con un cajón más grande, otros con un cajón más pequeño. Y la escuela, los educadores, los padres, lo único que podíamos era arreglarlo un poco o llenarlo más o menos. Pero la capacidad, lo que supone la caja, esa venía determinada por la herencia. Y ese es quizá el concepto que se ha roto de una manera más, quizá con un impacto mayor en el ámbito de la educación. Ahora entendemos que la inteligencia no depende solamente de la herencia, ni siquiera prioritariamente de la herencia, sino que se construye a lo largo del aprendizaje. Uh-huh. Lo que hacemos con los niños tiene un impacto real en si son más o menos inteligentes, y sobre todo en la manera de ser inteligente.
¿Y se aprende a ser una persona inteligente solo en la infancia o a lo largo de la vida podemos seguir aprendiendo?
Pues de nuevo, esto ha cambiado. Hasta hace pocos años se pensaba que solamente en la infancia el cerebro era capaz de modificarse de una forma sustancial. Hoy sabemos que el cerebro, la parte biológica de la mente, cambia incluso hacia los 25, 27 años, todavía se reconfigura. Y de alguna manera, durante toda la vida podemos seguir aprendiendo y ese aprendizaje va a tener un impacto en la forma en la que evolucionan nuestras neuronas o las conexiones que las neuronas establecen entre sí. Pero es cierto que hay unos años que la primera infancia el aprendizaje es vertiginoso, ¿no? Y ese impacto es muy grande, es mucho mayor, ¿no? Y sobre todo porque va a tener una influencia enorme en la clase de persona que somos, ¿no? En el carácter que tenemos, en la personalidad. Así que es importantísimo cuidar el input o el impacto que tiene la forma de educar a los niños más pequeños.
Ahora que introduce otros conceptos, inteligencia y talento es lo mismo.
Nosotros decimos que el talento es el fruto, el resultado de la inteligencia. Si la inteligencia es un poco la predisposición biológica, ¿no? Que uno tiene para el aprendizaje, el talento es el resultado de poner en práctica, en uso, en buen uso, esa inteligencia y por medio del entrenamiento, que es decir, crear hábitos de la mente, de la misma manera que educamos hábitos en la infancia de orden o de higiene, ¿no? Todos entendemos que un niño pequeño hay que enseñarse a lavarse las manos, o a lavarse los dientes, o a dejar hecha la cama, ¿no? Y los padres gastamos muchas energías en hacer que esos hábitos se interioricen. A la mente también se le entrenan unos hábitos. Se puede entrenar los hábitos de ser crítico, de ser creativo, de ser perceptivo, de analizar las fuentes, de ser crítico a la hora de sintetizar información, de adquirir, de buscar la veracidad de las cosas. Sí, hay toda una serie de hábitos cognitivos y emocionales que se adquieren o que se entrenan en la mente, que se aprenden.
La inteligencia va de la mano con aspectos como la bondad o la honestidad o el acierto. Quiero decir, ¿por qué una persona inteligente puede cometer actos estúpidos? ¿Qué lo explica?
Porque al final la inteligencia es una predisposición, pero al final la persona toma decisiones y decide. Y la buena inteligencia o el fin de la inteligencia, nosotros decimos varias veces en el libro, no solamente en este, que la inteligencia termina en la ética, la neurociencia termina en la ética. Y al final el fin de un buen entrenamiento de la inteligencia es tomar decisiones enfocadas o vinculadas a la búsqueda del bien. Entonces, uno puede ser astuto, puede ser listo, pero puede ser perverso. Las personas más perversas en la historia no eran tontas, eran listas, pero no eran buenas. Entonces, al final, el fin de la educación no solamente es entrenar la rapidez o la agilidad mental, sino también el enfoque, la finalidad de aquello que nuestra mente decide hacer en pro de unos valores que estén por encima, ¿no? Un poco de lo que nos pide a veces el cuerpo.
Uh-huh. Oímos hablar de inteligencia emocional o inteligencias múltiples. En su libro leemos inteligencia generadora e inteligencia ejecutiva. ¿Esto significa que existen varias inteligencias o diferentes formas de ser inteligente? ¿Cómo va esto?
Bueno, yo creo que la mente ha sido un misterio en la investigación durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y en los últimos años han ido surgiendo hipótesis explicativas del funcionamiento del cerebro. Venimos de una larga historia donde se entendía, como decía al principio, que la inteligencia era algo fijo, algo homogéneo, ¿no? Y que unos tenían más cantidad que otros, y eso se medía, ¿no? Todos recordaremos aquellos test que nos pasaban en la infancia del coeficiente intelectual, ¿no? los test de Binet. Uno podía ser más listo o menos listo, ¿no? Uh-huh. Si era muy listo, pues entonces lo derivaban a estudiar ciencias; si era menos listo, nos decían entonces que éramos los de letras. Yeah. Esa idea homogénea y fija y muy dependiente de la herencia ha ido cambiando en los últimos 50 años gradualmente, se ha ido rompiendo. Y han aparecido modelos explicativos del funcionamiento cerebral. Algunos de esos modelos son como si dijéramos espaciales, es decir, dibujaban o explicaban, por entendernos coloquialmente, cómo funcionaba el cerebro según dónde estuvieran situadas en el cerebro distintos tipos de habilidades. Y seguro que muchos también hemos oído hablar de la especialización del hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Y luego, pues, el modelo de Howard Gardner en las inteligencias múltiples, donde en cada trozo del cerebro pues había un tipo de habilidades. Las lingüísticas en un lado, las matemáticas en otro lado, las naturalistas en otro lado. Y así sucesivamente. Hoy nos inclinamos más a dibujar un modelo de cómo funciona la mente humana que descansa más en el tiempo que en el espacio. Es decir, ¿qué ocurre durante el pensamiento? Mejor dicho, ¿qué ocurre durante el aprendizaje? ¿Qué pasa en la mente justo antes de empezar a pensar? ¿Hasta qué pasa al final del proceso de pensamiento, cuando somos perfectamente conscientes de qué es lo que estamos pensando, por qué pensamos esto, qué es lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido? Eso es lo que hoy llamamos las funciones ejecutivas. Aquellos procesos que ocurren durante el acto de aprender y que son, por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la metacognición, la gestión de las emociones, también la gestión de la impulsividad, la atención voluntaria, atender voluntariamente a determinados estímulos, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de discernir, de ver muchas posibilidades, de establecer conexiones, y así hasta 11 funciones, que son aquellos procesos que ocurren durante el aprendizaje. Y eso es en lo que hoy cada vez más la investigación se centra, sobre todo aquellos que estamos interesados, que no somos especialistas evidentemente en neurociencia, pero sí que queremos aprender de la neurociencia todo aquello que explica cómo funciona la mente de los niños y de los adolescentes en el aprendizaje dentro de las aulas.
Y todas esas funciones ejecutivas que nos describe, ¿cómo se enseña a ser más inteligente o de qué manera pueden los docentes aplicar esta inteligencia ejecutiva en la escuela?
Bueno, pues primero, en primer lugar, siendo conscientes de la importancia que tiene el entrenamiento de esas funciones ejecutivas. Porque normalmente lo que los docentes vivimos en las aulas son las disfunciones ejecutivas. Estos niños que son atolondrados, que son impulsivos, que interrumpen constantemente, o que son muy desastrados, ¿no? que todo, o que son muy sucios y todo lo guardan y los trozos de bocadillo se mezclan con los trozos de papel, o que son negativos y piensan que siempre son irritables, que siempre te estás metiendo con ellos. Sí, hay un montón de comportamientos disruptivos dentro de las aulas que responden a las disfunciones ejecutivas, es decir, al incorrecto funcionamiento de todas estas funciones que interfieren en el aprendizaje. Entonces, en primer lugar, ser conscientes que dedicar tiempo de forma sistemática a entrenar hábitos de la mente va a revertir positivamente en el aprendizaje curricular, es decir, en lo que tienen luego que aprender dentro de nuestras asignaturas, dentro de nuestras disciplinas. En segundo lugar, que no basta con actividades puntuales, no basta con hacer un ejercicio para mejorar la atención y la semana siguiente un ejercicio o una actividad para mejorar la gestión de las emociones, sino que tiene que ser algo muy sistemático y muy habitual, que tiene que repetirse de una forma controlada y de una forma acompañada el entrenamiento de cada una de esas funciones, que es lo que nosotros proponemos en el libro, un método, un sistema para que los profes puedan hacer, a la vez que enseñan su asignatura, puedan seleccionar algunas de estas funciones y entrenarlas dentro de clase. Y cómo hay que meterlas dentro de las metodologías que utilizamos los profes a la hora de diseñar nuestras clases. Insisto mucho en el concepto de hábito. La inteligencia se entrena habituándola a ser inteligente, habituándola, valga la redundancia, ¿no? Aprendemos a ser inteligentes cuando nos habituamos a actuar, a pensar inteligentemente, a aprender inteligentemente. Y eso hace descansa sobre todo en dos de las funciones más importantes. Una es la memoria. Al final, la memoria es el órgano del aprendizaje. Hoy la memoria tiene mala fama porque los que nos dedicamos al ámbito de la innovación muchas veces sin querer descalificas, ¿no? Esto de aprender de memoria como si fuera una cosa es aprender mecánicamente y otra cosa es que la memoria es el órgano con el que se aprende, no se aprende con nada más. Y por lo tanto, la memoria hay que educarla, hay que seleccionar aquello que queremos guardar, hay que aprender a rescatar de la memoria los datos que necesitamos a la hora de tomar una decisión, de resolver un problema o de buscar en Google una información. Y luego, la función que a mi juicio es clave en la escuela, que es la metacognición. Esa palabreja un poco rara, pero es fundamental introducir dentro de la escuela tiempos, momentos para reflexionar, no solamente en la escuela, sino a lo largo de todos los aprendizajes, introducir espacios, momentos, estrategias que hagan al aprendiz, al niño, al adolescente, al joven, consciente, como dicen los anglosajones, conscientemente consciente de cómo está aprendiendo, qué es lo que tendría que hacer para aprender algo mejor, qué es lo que le funciona, ¿no? Yo a veces digo que todos llega un momento donde tú eres consciente, si te gusta más madrugar y estás más despejado, o eres un búho y te quedas por la noche y estudias mejor cuando se ha ido la luz. O hay gente que le gusta tener muchísima información y después hacer una síntesis, y al revés, otros son muy ordenados, prefieren menos recursos de una forma más organizada, ¿no? Hay personas que son muy visuales, que recuerdan las cosas y se las apuntan. Otros prefieren escucharlas, ¿no? Tenemos, yo recuerdo uno de mis hijos que me decía siempre, dime la lección que se me queda, ¿no? Pues cada persona aprende de una forma distinta. La metacognición hace que seamos conscientes de cómo aprendemos mejor. Porque al final eso es lo que genera que seamos autónomos, ¿no? Y genera esto de lo que tanto se habla en este momento, que es cómo generamos en los estudiantes el hábito del aprendizaje continuo, ¿no? De aprender siempre, de no dejar de aprender, de automotivarse para aprender constantemente.
Profesora, ¿y estas herramientas pueden trasladarse a otros ámbitos como el mundo del trabajo, en las empresas, en las organizaciones?
Sí, hoy que hablamos muchísimo del currículum 21, de las habilidades 21, el mundo del trabajo, el mundo profesional requiere un tipo de habilidades muy distintas a las que la escuela tradicional estaba acostumbrada a estimular. Hoy hablamos mucho de las soft skills, de las habilidades blandas, que son aquellas que nos permiten trabajar en equipo, colaborar, dialogar, generar consenso, en fin, todo ese tipo de habilidades que están muy relacionadas con esas funciones ejecutivas. Por lo tanto, a la hora de prepararse, de cultivar el talento, el espíritu emprendedor, de lo que estamos hablando precisamente es de hacer hincapié a oportunidades de desarrollo, pues de un sentido profundo de autonomía y responsabilidad, de la capacidad de afrontar el fracaso, de ser resilientes, de volverse a levantar cuando uno se equivoca, de aprender de los propios errores, todas aquellas habilidades que tienen que ver con la creatividad, con la incertidumbre en un mundo cambiante constantemente y que somos conscientes de que necesitamos aprender a afrontar el cambio y afrontar la ambigüedad. Y luego hay toda una serie de habilidades que tienen que ver con la gestión eficaz de equipos, de recursos, de situaciones, de circunstancias, y que todo ese tipo de gestión eficaz de proyectos también son habilidades que son requeridas en el mundo profesional.
Bueno, vamos a ir concluyendo. Recomiéndanos algún hábito inteligente que podamos poner en práctica.
Un hábito inteligente.
Que podamos ir entrenando, como dice usted.
Yo creo que el hábito inteligente más importante en este momento donde nuestro mundo va tan deprisa, sí, y la cultura de la imagen y de los cacharros electrónicos no deja espacio para el silencio, es hacer tiempos, blindar tiempos y espacios para la desconexión, para la conexión con uno mismo, para hacer silencio interior y tener la oportunidad de pensarnos a nosotros mismos. Yo creo que diariamente uno tiene que encontrar esos minutos donde pueda estar a solas consigo mismo y repasar y pensar y analizar y sopesar, valorar y proponerse cambiar o tomar otras decisiones. Y ese momento de reflexión yo creo que es quizá el hábito que deberíamos preservar bajo cualquier circunstancia.
Qué interesante, tomamos nota. Señora Pellicer, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Que tenga un buen fin de semana.
Gracias.
Gracias, muy
Gracias.
Amable.
Adiós.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa.